Capítulo 9 de Un Nadie. ¡Santo cielo! ¡Se me acabó el papel higiénico!, dijo Lucho, buscando en cada rincón del pequeño baño del hotel. Sacó la cabeza para mirar dentro del cuarto opaco en busca de papel.
¡Juanito! ¡Busca en las cajas de esa mesita junto a la cama! ¡Debe haber una Biblia de los Gedeones ahí!
Tal como se esperaba, Juanito halló una Biblia y empezó a llevársela a Lucho a la puerta del baño. 10 meses habían pasado desde su primer viaje a Paraguay. Todos los viajes eran la misma cosa, y comenzaba con tomar el bus de Santa Cruz a Asunción y finalmente uno a la Ciudad del Este. Después de vender los contenidos de la caja de cartón que escondía la cocaína, se compraban un auto y lo cargaban al tope con artículos electrónicos como televisores, computadoras portátiles y celulares. Entonces cruzaban la frontera con comercio legal y llegaban a Santa Cruz, donde vendían la mercancía con buena ganancia y así lograr aún mayor ingreso financiero. Cada viaje les regalaba un margen de ganancia increíble. Luego quedaban en un pequeño hotel de mala muerte al final de la terminal de buses por una semana o dos hasta reunir más mercadería. Su cuarto era una pieza pequeña con cama doble, televisor atornillado a la pared, teléfono, baño y ducha y un balcón apretado. Guillermo había echado unas cubiertas sobre el piso para la cama de Juanito, que quedaba junto al balcón. Después de cada visita a Santa Cruz, Juanito iba a visitar a su padre y darle la mayor parte del dinero que Guillermo le daba en pago. En el curso del tiempo, Juanito se dio cuenta que él estaba trabajando con criminales y vendiendo cocaína. Él había sido vendido, por decirlo así, dentro de un peligroso mundo paralelo donde él no quería estar. Sin embargo, su voz no se oía para nada. Él era el chivo expiatorio de la operación y esclavo del deseo de su padre.
¡Eres un animal!, gritó Guillermo desde el otro lado del cuarto al escuchar la barbaridad que había dicho Lucho.
De las manos del muchacho obediente quitó la Biblia y la miró. Inicialmente se le retorció la cara al mirar la tapa, pero la abrió y cuidadosamente hojeó las páginas. Estiró la mano para el control y apagó la tele que había estado mirando, en la cual hablaba un reportero de La Paz acerca de los nuevos cambios que quería imponer el presidente y las protestas de la gente del oriente del país. Guillermo se levantó, fue hasta la puerta cerrada del baño y habló fuerte para que su compañero pudiera escucharle.
«¡Esta es una Biblia! ¡Es santa!»
¿Vos crees esas basuras? La gente dice que fue escrita por Dios. Burrera.
¿Has visto antes a Dios?
No lo creo,
respondió Lucho detrás de la puerta cerrada.
Es algo que se llama fe. Todos tienen fe en algo. No es que yo no crea en Dios, pero tampoco quiero entregarme a él, pues es muy costoso,
replicó el hombre flaco, algo inquieto, a rascarse la frente. Se dio la vuelta y se sentó en el borde de la cama y sus resortes gastados chillaron al recibir su peso.
Probablemente no te ayuda a dar tu vida a Dios, viendo que eres un criminal.
¡Ja!, dijo Lucho y se oía que reía fuerte.
No vas a subir muy alto en la escalera para el cielo.
Seguía riendo, pero Guillermo ya estaba buscando un versículo en el libro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre flaco miró la letra menuda y siguió leyendo en silencio el resto de Juan capítulo 3. De veras no entiendo cómo Jesús podría darnos gratis la salvación. Quiere decir que no tenemos que hacer nada.
Gracias, Pastor Guillermo, por ese momento hermoso de reflexión. Un montón de basura. Al igual que este lugar donde estamos. Nada de papel higiénico. ¿Cómo es posible?
Hubo silencio por un rato mientras que el gordo abrió la ducha. El ruido de agua que caía tapó todo otro sonido y obligó al flaco a mirar con atención al suelo mientras que fue cerrando la Biblia, poniéndola a su lado sobre la cama. Juanito notó tristeza en los ojos del hombre y casi pudo notar una lágrima ahí. El muchacho se sentó en el piso donde Guillermo le había puesto las colchas. Miró por la ventana para ver el sol rojo yendo al descanso y un sentir de soledad comenzó a pesar sobre sus pequeños hombros. ¿Guillermo?, preguntó en voz baja el niño mientras seguía mirando por la ventana. El hombre se sorprendió, pero respondió con calma: socio, me olvidé que estabas ahí sentado. Estabas tan callado. ¿Qué quieres?
¿Usted antes era cristiano?,
preguntó el frágil muchacho mientras su piel oscura brillaba a la luz del sol que parecía morir en las sombras de los edificios y las casas.
Más o menos. Me enamoré de una muchacha bonita, Ana, que asistía a una iglesia evangélica, y no podía pensar en otra cosa. Así que me pretendí ser creyente y le dije que asistía a una iglesia en otro barrio. Todos me querían, incluso dirigí las canciones unas cuantas veces y ayudaba con los niños. Fui con ella a su iglesia por todo un año hasta que me descubrieron.
Su voz naturalmente fuerte se volvió un murmullo al seguir, echándose para atrás sobre la cama y mirando arriba. Su cara estaba llena de arrugas y estaba perdiendo el cabello. Y cada día Guillermo sabía que se estaba haciendo más viejo, más solitario. Tan solo quería casarme y tener unos cuantos hijos y un hogar y... Si tan solo no hubiera...
Dejó de hablar Guillermo por un rato y se impacientó el muchacho, quien preguntó: ¿Y qué pasó?
Una lágrima que Juanito no podía ver cruzó por el rostro del hombre quebrantado. Era una de esas lágrimas pesadas que cargaban los hombres en lo profundo de sí, hombres a quienes otros ven como maduros e inquebrantables. Pero si podrían ver verdaderamente en tal instante, sabrían que no desean nada más que ser una vez más pequeños niños en la falda de su madre. No por ser hombre y adulto se le quita a uno la necesidad de ser entendido y amado. Más bien crece y la llaga se profundiza. ¿Quién amará a tales personas? Personas como nosotros. Yo trabajaba como taxista por 7 años. Siempre que había una fiesta, siempre iba, ¿no? Y bueno, una noche fui invitado a una fiesta de un amigo. No pensaba tomar, pero quedé totalmente borracho. Un anciano de la iglesia me vio así, y eso fue el fin de mi relación con Ana. Se cayó y su corazón exprimió unas cuantas lágrimas más hasta que se compuso. Yo me iba a bautizar ese domingo. Luego yo había pensado llevarla a cenar esa noche y pedirle a ella que se cayó de nuevo. Y esta vez Juanito podía oír pequeños sollozos. Después una leve pausa terminó su oración. Que se casara conmigo. Se sentó derecho y refregó los ojos enrojecidos, apartando la vista del chico. Ahora soy un narcotraficante, criminal y un maldito bastardo. Y por fin miró directamente a los ojos del muchacho. Y ahora yo te he metido dentro de esto también. Te prometo, Juanito, voy a hacer todo lo posible para quitarte este maldito lío. El hombre bajó la cabeza y la sacudió lentamente de un lado al otro con los ojos cerrados. El agua en la ducha dejó de caer y el rostro de Guillermo se vio a la normalidad al hacerse como piedra otra vez. Iremos a una cantina esta noche para hablar con unos hombres que nos van a ayudar en nuestro trabajo. Pausó un momento y le miró al niño. ¿Acaso no tienes que ir otra vez a tu papá o algo, Juanito? Preguntó Guillermo con su voz fuerte.
No, nada.
Dijo Juanito tratando de disimular, pero el hombre flaco notó un problema y no quiso pasarlo de largo.
¿Qué pues? Dime, muchacho, no tengas miedo.
Es que mañana es mi cumpleaños, confesó Juanito mirando sus pies descalzos.
¿Qué? ¿Es tu cumpleaños? Dijo Lucho saliendo de la ducha, chorreando con agua.
Estaba envuelto en una toalla que le hacía parecer un luchador de sumo, más bien que un hombre limpio y refrescado. Suavemente dio un lapo al muchacho en la mejilla y le pasó de largo para vestirse.
¡Tenemos que celebrar!
Claro, después de la reunión podemos ir al parque de diversiones o podríamos ir a Burger King, dijo Guillermo, dejando que el muchacho escoja, pero fue Lucho quien respondió.
Yo digo que salgamos a un bar y compremos unas cervezas. Esa es la manera de celebrar.
¿Acaso te pregunté a ti, imbécil?
Un parque de diversiones, pues eso sería muy divertido, respondió Juanito después de pensarlo, mientras una gran sonrisa comenzaba a crecer en su cara inocente.
Eso haremos entonces. Ahora vístanse bien los dos, ordenó Guillermo mirando directamente a los ojos de Lucho, medio escondidos detrás de sus cachetes amplios y cejas pobladas.
¿Buenas ropas? ¿Para qué? Estamos yendo al bar del frente, al otro lado de la calle. ¿Sabes qué? Bueno, está bien, haré lo que tú quieres. Siempre hago lo que tú quieres.
Con dificultad se puso un par de pantalones verdes de vestir y siguió protestando.
Ganamos miles de dólares cada viaje. ¿Y dónde nos alojamos? En el peor hotel del pueblo. Daría lo mismo estar alojado en el campo. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para tu jubilación? Ya hemos realizado 12 viajes y estoy cansado de hacerlo. Se suda como un chancho y las películas siempre son las mismas.
Lucho se abotonó la camisa de color rojo vivo y le causaba chiste a Juanito que los sobacos de la camisa enseguida se mojaban al tocar su piel.
Es lo que se llama planificación a largo plazo. Creo que les va a tocar una buena sorpresa, dijo Guillermo al llegar al bar.
Dentro de pocos minutos vendrá un hombre importante y nos va a ofrecer un contrato. Empezó Guillermo al sacarse el saco de vestir en el aire húmedo del anochecer y siguió hablando, ahora en voz más baja.
Es el hijo de un traficante, de los grandes, y vendrá con un guardaespaldas. Él nos va a decir lo que ellos necesitan para que esto funcione.
Señaló a Lucho con el dedo y le instruyó estrictamente, no quiero que digas ni una palabra.
Tú tampoco, Juanito. Si tienen algo que comentar respecto al negocio, cállense. Pueden hablar de algún otro tema, pero no interrumpan.
Lucho se echó para atrás en la silla y miró al techo, sacudiendo la cabeza al hacer una de sus protestas de siempre.
Sí, maestro y comandante, somos sus humildes esclavos.
Se sentó derecho e inclinó la cabeza con las manos juntas haciendo reverencia sarcástica. El hombre en posición de autoridad apuntó un dedo delgado al borde deforme y sus ojos chispeaban con enojo, pero no pronunció palabra.
«Sabe, tengo bastante hambre. ¿Podemos cenar aquí?», Juanito dijo en voz baja, sentado en su mesa del bar.
«Por supuesto», el más amable de los dos hombres le aseguró. Se retiró de la mesa redonda, plegable, y se dirigió al mostrador sin quitar los ojos de Lucho, que tenía sus brazos doblados pesadamente encima de su barriga. Un 4x4 se aproximó, mientras que una señorita atendió el pedido de Guillermo. Era un Dodge Durango, y brillaba como un millón de estrellas al reflejar la luz de la calle en su chapa bien lustrada.
«Sírveme una milanesa para el muchacho y una Coca-Cola».
La voz de Guillermo temblaba un poco y él seguía volteándose para apreciar la vista admirable del 4x4.
«Unas cuantas paseñas también, por favor».
«Ningún problema, señor, enseguida», dijo la joven mesera haciendo sonar sus labios rojos mientras que tiraba su cabello negro de un hombro al otro. Un negro yungüeño, alto, bien proporcionado con sus enormes músculos, se bajó del asiento de chofer y dio la vuelta al otro lado del vehículo sin evidenciar ningún esfuerzo y sin mostrar ninguna emoción. Abrió la puerta de pasajero y un joven canva se bajó, llevando gafas oscuras y camiseta de seda celeste, desabonotada hasta el medio pecho para revelar una cruz de oro en una cadena y miles de vellos negros y crespos. Guillermo agarró otra mesa plegable y la colocó al lado de la que ya estaban usando.
«Buenas noches, señor», dijo Guillermo, extendiendo su mano al joven.
El recién llegado pasó por alto el gesto y se sacó las gafas para mirar dentro la cantina de vida baja. Después de unos cuantos segundos, agarró la mano del hombre flaco y le sacudió vigorosamente, dándole una palmada amistosa en el hombro al susurrar.
«Buen lugar, pero esto tiene que ser rápido y solamente negocio. Ni pensé jugar conmigo».
Se sentó en una silla en contra de la pared y sacó un cigarrillo mientras que su guardaespaldas se inclinó e hizo la intención de encenderla.
«Sentate, no seas tan obvio, lobo».
Tomó el encendedor de su ayuco y prendió su cigarrillo. El joven rico tenía un reconocido habla de un canva, una mezcla de aburrimiento y un poco de orgullo.
«Me llamo Guillermo Salvatierra, él es Lucho», y el flaco fue interrumpido repentinamente por el joven. «¿Qué hace un muchacho aquí? Esta es una reunión estrictamente de negocio».
Se mojó los labios sacando su cigarrillo mientras lo apretaba fuertemente al darle una vuelta. Se inclinó hacia el niño y redujo a nada a Juanito, mientras que éste solo miraba al suelo.
«Él trabaja conmigo también», replicó Guillermo, pero enseguida fue callado por la réplica del otro hombre. «Socio, en mi trabajo no metemos a niños. Dejo eso para los secuestradores y abusadores, ¿me entendés?»,
dijo con seriedad, expulsando una bocanada de humo al otro lado de la mesa, a la cara de Guillermo, mientras el humo se expandía suavemente bajo las calladas luces amarillas del bar. Fue nuestro chivo expiatorio durante los viajes a Paraguay en flota. Se sentaba delante de nosotros con la mercadería y si le detenían, la persona a su lado sería responsable. Es así de simple, explicó Guillermo, tratando de mantenerse tranquilo y proyectarse convincente. Otra bocanada de humo siguió el silencio y luego por fin el joven continuó.
Bueno, parece que tu chiquillo quedó sin trabajo.
Corrió una fila de pensamientos por la mente de Juanito al pensar lo que eso implicaba para él. No sabía si era bueno o malo.
No, por favor, protestó Guillermo, ni siquiera tienes que pagarle.
Yo estoy cuidando de él en cuenta de su padre que está en prisión. Es un buen muchacho y es útil. Nunca jamás.
Esa es una tontera. Y lo sabes. Vengo aquí para hablar de negocio y me entregas esto.
El joven vació la ceniza de su cigarrillo en el piso y sacudió la cabeza. Estaba claramente frustrado.
Bueno, acabemos esto. Casi se me acaba el tiempo.
Se remangó la camisa e hizo dar vuelta su reloj de oro para ver la hora.
Mira, mi nombre es Jonás Gutiérrez y este es mi ayudante Lobo.
Lobo se ponía inquieto en la silla pequeña y seguía señalando con los ojos que era hora de partir.
Te va a costar algo de $10,000.
Lucho tragó en seco con sus ojos negros fijos en la mesa.
Pero debes lograr cuadruplicar eso al final. Te prestaré uno de mis camiones y protección. Lobo y yo iremos en el primer vehículo y tu chofer, el cual supongo es este panzón de aquí, tomará el camión acompañado de otro de mis hombres.
Indicó con sus ojos a Lucho en respuesta a la proposición.
Ningún problema, tenemos el dinero. Dame una dirección donde puedo recoger la mercadería y la fecha cuando hemos de partir,
dijo Guillermo abriendo las piernas y echándose para atrás mientras la mesera se dirigía a su mesa. Todos fingieron relajarse por unos instantes mientras la mesera les servía.
¿A qué? Dijo Jonás deslizando un papel doblado hacia el flaco.
¿Estas cervezas para quiénes son? La señorita preguntó, colocando una mano en la cadera y la otra debajo de la charola que llevaba a la altura de su cabeza. Parecía tener 18 o 19 años y sus ojos negros brillosos mostraban cierta superficialidad, todavía buscando aceptación y no encontrándolo.
Cerveza para mí y para mi socio, dijo Lucho indicando que la otra iba a donde Guillermo. Dale al niño la soda y el plato.
¿Qué de ustedes, amigos? ¿Unas cuantas cervezas, una Coca-Cola? ¿O qué les parece? Dijo Guillermo después de tomarse un buen trago de cerveza fría.
No, estamos yéndonos. No puedo estar ebrio en la boda de mi padre.
Sonrió con sarcasmo y luego señaló a Lobo que encendiera el auto.
¿Verdad? ¿Acaso no es un poco viejo para eso?
Dijo el gordo, eructando groseramente para dar énfasis.
Pues, es casi tan viejo como Dios. Pero cuando uno es rico, lo que valen son los bolsillos hondos más que el corazón.
Jonás se levantó de la silla y cerró un poco su camisa de seda, que una leve brisa entraba a través de los portales del bar.
Se enamoró con esta gringa de Suiza. Ella es un poco más joven que yo.
Guiñó a Guillermo al darle la mano primero, luego a Lucho, y al final dio una palmadita en la cabeza de Juanito.
Gracias, compadre, gritó Lucho cuando el joven se subía a su camión para irse.
Luego se dijo a sí mismo, en voz baja, ¡qué ricachón más presumido!
Oye, ¿qué día partimos? Preguntó ahora mirando a Guillermo.
¡Ah! Veamos, dijo Guillermo, dando vistazo al papel que Jonás le dio.
Viernes. Eso en 2 días, por si no sabes contar, respondió el hombre flaco, soltando una risotada.
Su cuerpo delgado ya sentía el efecto de la cerveza después de la primera botella, y ya estaba entrando en su próxima botella. Lucho, en contraste, podía tomar varias botellas antes de sentir el efecto de la bebida.
Deberías unirte al circo.
Disculpa, tengo que ir al baño.
Lucho dio un empujón suave a Juanito y siguió. Que no haga nada, es un loco de remate cuando está ebrio.
Bueno, dijo Juanito con dificultad, pues seguía masticando una cantidad de carne dura. Mascó y mascó hasta que por fin se rindió y lo escupió en una servilleta.
¿Sabes una cosa, Juan? Vamos a ser grandes. Grandísimos. Vamos a hacer algo en esta vida. No como ese puerco allá.
Guillermo se reclinó más en la silla y llamó a la mesera.
¡Chica, otra cerveza, ahora!
Tenía la segunda botella en su mano, ya a medias.
Sí, le comprendo. Pero yo creo que Lucho ya es demasiado gordo.
Comentó Juanito al comer un poco de arroz grasoso, obviamente sin entender lo que decía el flaco.
¿Te das cuenta, hijo? Yo te voy a dar un consejo.
¿Te das cuenta, hijo? Mira, yo te voy a dar un consejo. ¿Ves esa chica de allá? Guillermo siguió dándole un discurso en su estado ebrio mientras su voz tambaleaba. En el baño del bar, Lucho sacó su celular e hizo una llamada. Habló en voz baja.
«Hey, Andrés»,
habla Lucho. «Reúne a tus muchachos. Tengo un trabajo grande para el viernes».
«¿Viernes, me oyes?»
Hizo pausa, escuchó atentamente y luego continuó, ahora más fuerte. «Yo te llamaré otra vez mañana, cuando hay más tiempo para explicar el programa. Estén ahí, o si no, te voy a asar».
Colgó sin esperar respuesta y volvió al bar, donde pidió unas cuantas cervezas más para su mesa, que pronto iba a rebalsar con ellas. Poco a poco se llenó el bar con cuerpos sudosos, mientras que la música fuerte reventaba los aires, enviando su ruido a todo el mundo dentro de un radio de unos kilómetros.
No fue exactamente la fiesta que esperaba Juanito,